El laboratorio de Hall.
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace son pensadores del siglo XIX y, por tanto, insertos en el deslumbrante escenario intelectual que da a genios ya de la talla de Hegel, de Mendeleev, de Dostoyevsky o de Mendel, entre otros. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace ha supuesto un hito en la historia del pensamiento humano equiparable a la revolución copernicana que tres siglos antes cambió radicalmente la centralidad cósmica, situando al hombre en la periferia que no en el centro, como se había creído desde Ptolomeo, y al descubrimiento por Newton de las leyes que rigen la caída de los graves. La historia de Wallace es, sin embargo, mucho menos conocida que la de Darwin. Alfred Russel Wallace nace en Gales en 1823 y se convierte en su juventud en un explorador infatigable y apasionado que, tras dos viajes, el primero a la Amazonía y el segundo al archipiélago malayo, llega a las mismas conclusiones que Darwin, de que las especies evolucionan por selección natural. Es asombroso el hecho de que nada sabían el uno del otro de lo que estaban haciendo y pensando. En la Amazonia, Wallace recolectó una cantidad importante de insectos, pero tras declararse un incendio y un naufragio en el barco que lo llevaba de vuelta a Londres, pues perdió casi completamente toda la colección de ejemplares acopiados. Consiguió llegar a Londres y una conferencia sobre el archipiélago malayo lo entusiasmó y lo decidió a viajar hasta allí. Una vez en el terreno, se da cuenta de que a pesar de que la distancia entre las islas de Bali y de Lombok es tan solo de 28 kilómetros y de que ambas tienen el mismo suelo y clima, albergan especies muy distintas. Wallace recopiló los datos que dieron lugar a uno de sus mayores descubrimientos, el límite biogeográfico entre Asia y Oceanía, que todavía hoy se denomina Línea de Wallace. En 1855, mientras se encontraba en Sarawak, Borneo, se le ocurrió que las especies debían cambiar con el tiempo. Allí escribió el artículo sobre la ley que ha regulado la aparición de nuevas especies, donde dice que todas las especies han comenzado a existir coincidiendo en el tiempo y en el espacio con una especie preexistente estrechamente relacionada, de fortísimas resonancias darwinianas. Viajó después a la remota isla de Ternate, donde en 1858, en un acceso febril debido a la malaria, se le viene a la memoria un libro leído 12 años atrás, Principios de Población de Robert Malthus, que de manera sencilla y contundente explica que los alimentos crecen en proporción aritmética mientras que la población lo hace en proporción geométrica y, por tanto, el horizonte no puede ser otro que el hambre. Espoleado, al igual que Darwin, por esa idea de escasez crónica, piensa que aquellos que porten variaciones que mejor les permitan luchar y apropiarse de esos recursos sobrevivirán, y los menos dotados perecerán. Desde Ternate, o Ternate si lo prefiere, le escribe una carta a Darwin con esa idea y este queda estupefacto al ver que eso era exactamente lo que él llevaba tanto tiempo pensando, pero que aún no había publicado. En una conferencia en la Sociedad Linneana en 1858, organizada por el geólogo Lyell y por el botánico Hooker, estos leen un artículo de Wallace sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original, y otro de Darwin, la perpetuación de las variedades y las especies por medio de la selección natural, que establece las bases de lo que será hasta hoy el paradigma darwiniano y wallaceniano. Y ya sabes, si se perdió algo, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España, desde el Laboratorio de Hall, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, Radio 5, Todo Noticias.